Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que parece muy de nicho, pero que es un verdadero campo minado legal para las empresas en Venezuela. Hablamos del Programa Nacional de Aprendizaje, mejor conocido como Los Aprendices INSES. Y para esto tenemos una guía excelente de la Biblioteca Empresarial de AdaptaPro que lo desglosa todo. Y la idea es precisamente esa, ¿no? Desglosar las reglas del juego. Porque a primera vista uno piensa, bueno, es solo contratar un par de jóvenes. Pero los detalles son de verdad cruciales. De hecho, apenas empecé a leer me saltó una duda que creo que va a guiar toda nuestra conversación. ¿Qué pasa si una empresa, que está obligada a tener aprendices, tiene que reducir su personal a mitad de año? O sea, si cae por debajo del mínimo legal, ¿puede simplemente despedir al aprendiz?
Esa pregunta es justamente el nudo central de todo el sistema. Y te adelanto que la respuesta es mucho más compleja de lo que parece, porque este programa no es una pasantía cualquiera, ni un acto de, digamos, buena fe. Es un andamiaje legal muy rígido, diseñado para forzar la inserción laboral de adolescentes, con unas reglas de juego muy, muy claras.
Bien, pues vamos a desarmar ese andamiaje pieza por pieza. Empecemos por la puerta de entrada. ¿Quién está en este club? ¿A partir de qué momento una empresa tiene que empezar a preocuparse por esto?
La regla es súper simple y es un número mágico. 15. Si en tu entidad de trabajo, sea pública o privada, hay 15 trabajadores o más, ya estás dentro. No hay escapatoria. Por ley, tienes la obligación de contratar y, muy importante, formar aprendices. Es un interruptor que se enciende y ya no se puede apagar fácilmente. Y una vez que se enciende, la siguiente pregunta es, ¿cuántos? La ley establece una cuota, un porcentaje, que va del 3% al 5% del total de trabajadores.
Ok, del 3 al 5%. ¿Pero porcentaje de qué? ¿De la nómina de hoy? Porque si una empresa tiene picos de contratación, ese número podría cambiar cada mes.
Ah, y ahí está la primera gran trampa en la que caen muchos. No, no se usa la nómina actual. La base para el cálculo es el promedio de trabajadores que tuviste durante los 12 meses del año calendario anterior.
Espera, del año anterior. Eso suena poco intuitivo. ¿Por qué harían algo así? ¿No sería más justo y preciso usar la nómina del mes en curso?
Sería más preciso, sí, pero el objetivo de la ley no es la precisión mensual, es la estabilidad. Al basar la obligación en el promedio del año pasado, se crea una cuota fija que la empresa debe mantener durante todo el año actual. Evita que las empresas usen fluctuaciones temporales, como reducir personal un mes, para librarse de la obligación. Es una forma de decir, este es tu compromiso para todo el año, planifícate.
Ya veo. Es una manera de blindar el programa. Pero entonces, aquí viene la parte que, leyendo el material, me voló la cabeza. El cálculo de ese porcentaje. ¿Qué pasa si hago la cuenta y me da, no sé, 1.2 aprendices?
¿Qué te dice la lógica matemática?
Que deberías redondear a 1, ¿cierto?
Claro. ¿Redondeo simple? Pues no. La ley aquí le da una patada a la matemática tradicional. Si el resultado tiene cualquier fracción, por mínima que sea, se redondea al entero superior. Tu 1.2 aprendices se convierte en una obligación de contratar a 2.
Un momento, detente ahí. ¿Me estás diciendo que 1.01 también se convierte en 2?
Correcto. 1.01 es 2. 3.4 es 4. Siempre hacia arriba.
Pero es que eso no es un redondeo. Eso es una decisión política metida dentro de una fórmula. La ley está diciendo activamente, por ante la más mínima duda, contrata a un joven más. Eso cambia la perspectiva por completo. No es una simple cuota. Es una política con el pulgar en la balanza para maximizar la contratación.
Le diste en el clavo. Es un mecanismo diseñado para asegurar el cumplimiento más amplio posible del programa. Esa rigidez en el cálculo, esa base del año anterior y este redondeo a la fuerza, todo está conectado. Se busca crear una obligación de hierro desde el principio.
Ok, entonces la empresa tiene esta obligación fija y bastante estricta. Pero, ¿quién está del otro lado de este contrato? ¿Estamos hablando de un trabajador más o es algo completamente diferente?
Es algo completamente diferente. Es una figura híbrida muy particular. El perfil es muy específico. Son adolescentes entre 14 y 18 años. Y la clave es que el programa está pensado para quienes están eligiendo un oficio y no tienen formación previa en él. No es para reforzar conocimientos, es para crearlos desde cero. Su contrato, por así decirlo, tiene un límite, máximo 6 meses de formación.
Me llama la atención la edad, de 14 a 18. Son menores de edad en su mayoría. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es esto una relación laboral normal? ¿Tienen los mismos derechos que el resto de los empleados?
Legalmente, no se define como una relación puramente laboral, sino como una relación especial de aprendizaje. Pero en la práctica, y esto es lo más importante, gozan de protecciones casi idénticas a las de un trabajador regular. No es trabajo gratuito ni una simple ayuda.
Desglosemos eso, porque es el corazón del asunto. Por ejemplo, ¿cobran un sueldo?
Sí, aunque la ley lo llama estipendio para mantener esa distinción conceptual. Pero ese estipendio tiene un piso muy claro. No puede ser inferior al salario mínimo legal vigente en el país.
O sea que a efectos prácticos tienen un salario mínimo garantizado. ¿Y qué hay de la protección social? ¿Están cubiertos?
Totalmente. La empresa está obligada a inscribirlos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el IBSS, desde el primer día. Y no solo inscribirlos, sino a cotizar por ellos, como lo harían por el gerente general. Esto les da cobertura por enfermedad, accidentes y empieza a contar para su futura pensión.
¡Esto es increíble! Esencialmente, la ley crea una burbuja de protección para su primera experiencia laboral. Les da una base económica y cobertura social completa. Es una entrada al mundo del trabajo completamente blindada.
Es la definición perfecta. Y ese blindaje tiene un componente que es quizás el más fuerte de todos y que nos conecta directamente con tu pregunta inicial. Es lo que la guía denomina el derecho a la continuidad.
¿Continuidad? ¿Suena a que no se les puede despedir?
Suena exactamente a eso. Un aprendiz no puede ser despedido ni separado de su programa de formación bajo casi ninguna circunstancia hasta que lo culmine. Piensa en los escenarios que hemos dibujado. Si el aprendiz cumple los 18 años a mitad del programa, no importa, sigue hasta el final. Y lo más relevante para tu pregunta, si la empresa reduce su personal y cae por debajo de los 15 trabajadores,
el aprendiz se queda.
El aprendiz se queda. Tiene el derecho inalienable de terminar su formación en las mismas condiciones, con su estipendio, con su seguridad social y, al final, recibir su certificado oficial del INSS. La obligación que nació del cálculo del año anterior protege al joven durante todo el año en curso.
Vaya, o sea que ya tenemos varias piezas para resolver el misterio. La obligación es anual y el aprendiz tiene derecho a la continuidad. Esto me lleva a otra duda que seguro mucha gente tiene. Aclaremos la confusión. ¿Es lo mismo este aprendiz del INSS que un pasante universitario? Porque suenan parecidos.
Suenan parecidos, pero son figuras legalmente tan distintas como el agua y el aceite. Y confundirlas le puede costar muy caro a una empresa.
A ver, expliquemos esa diferencia. El aprendiz INSS, por lo que hemos dicho, participa porque la empresa está obligada por ley.
Correcto. Su presencia responde a una imposición legal sobre la compañía. Tiene entre 14 y 18 años y, como dijimos, su relación es de formación, pero remunerada y con todos los beneficios sociales.
En cambio, el pasante universitario, el que todos conocemos.
El pasante llega a la empresa por un convenio, una propuesta que viene de su universidad o instituto educativo. Su objetivo no es aprender un oficio de cero, sino aplicar conocimientos que ya adquirió en sus estudios. Y la ley es tajante en que su relación con la empresa no es de trabajo. No hay estipendio obligatorio, no hay inscripción en la seguridad social por parte de la empresa.
El material de AdaptaPro usa una analogía que me pareció genial para entenderlo. Compara al aprendiz con un recluta en una academia militar.
Es perfecta. El recluta, el aprendiz, entra sin saber nada, pero desde el día uno ya es formalmente parte de la institución.
Claro, te sigo. Ya tiene un rango, recibe un pago, tiene seguro médico. Está aprendiendo el oficio desde dentro, como parte del sistema.
Exacto. Mientras que el pasante
sería el estudiante de ingeniería que va de visita al cuartel para ver cómo funciona el motor de un tanque como parte de una materia de la universidad. Está ahí temporalmente para una práctica, pero no es un soldado.
Ni recibe un sueldo de soldado ni tiene los beneficios de un soldado. Simplemente está aplicando algo que aprendió fuera.
Entonces, la conclusión práctica de todo esto es demoledora. Una empresa no puede cumplir con su cuota obligatoria de aprendices INSS contratando a un pasante universitario. Sería como intentar pagar los impuestos con entradas para el cine. Son dos cosas que no tienen nada que ver a nivel legal.
Precisamente, son dos figuras con orígenes, propósitos y protecciones completamente diferentes.
Perfecto. Creo que eso queda meridianamente claro. Volvamos entonces a la pregunta del principio, porque ahora sí tenemos todas las piezas sobre la mesa. La empresa que empezó el año con 15 trabajadores cumplió la ley, contrató a su aprendiz. Pero llega junio, la economía se complica y tiene que despedir a 5 personas. Se queda con 10. ¿Qué pasa con ese aprendiz?
Aquí es donde todo lo que hemos hablado encaja como un rompecabezas. Se activan los dos principios de hierro que mencionamos. Primero, el principio del cálculo. La obligación de tener a ese aprendiz no nació de los 10 empleados que tiene hoy, sino del promedio que tuvo el año pasado. Por lo tanto, esa obligación sigue vigente para todo el año en curso. No se borra por la reducción de personal.
¿Y el segundo principio?
El principio de protección del aprendiz. Gracias a ese derecho a la continuidad, el joven que ya está adentro no puede ser la víctima de esa reducción de plantilla. La empresa está doblemente atada. La obligación general persiste y el derecho individual del aprendiz lo protege. Debe permitirle completar su programa.
Ok, eso cubre el caso de una empresa que quiere cumplir, pero tiene problemas. Pero, ¿y la que decide simplemente ignorar la ley? La que tiene 200 empleados y dice, no voy a contratar a nadie, no me interesa. ¿Qué le pasa?
Ahí entramos en el terreno de las sanciones, que el material describe como, y no es una exageración, severísimas. Empecemos por lo más obvio, las multas.
¿De cuánto hablamos?
Pueden ser equivalentes a todo el dinero que la empresa debió invertir en formar a los aprendices que no contrató. Pero la ley da un margen para castigar la reincidencia o la mala fe, y la multa puede llegar hasta el doble de ese monto.
El doble del costo. Eso ya es un desincentivo económico bastante fuerte.
Es un golpe, sin duda. Pero honestamente no es lo más grave. El INSES tiene una potestad aún mayor. Puede ordenar la ejecución forzosa de la obligación. Esto puede sonar abstracto, pero puede llegar al extremo de ordenar la clausura temporal del establecimiento.
¿Cerrar la empresa? ¿Estás diciendo que puedan bajar la persiana de un negocio hasta que contrate a los aprendices?
Sí. Pueden paralizar la operación de la empresa hasta que regularice su situación. Es una medida nuclear, pero está en la ley.
Eso sí que es una consecuencia drástica. Pero me da la sensación de que hay algo más. Algo que en el día a día puede ser incluso más paralizante que una multa.
Y lo hay. Es la consecuencia más crítica para la mayoría de las empresas, especialmente las que quieren crecer o tener relaciones comerciales con el sector público. Se trata de un documento, la solvencia INSES.
La famosa solvencia. Explícanos qué es y por qué es tan importante.
Para operar legalmente en muchos ámbitos, las empresas en Venezuela necesitan una solvencia laboral, que es un certificado que dice que estás al día con todas tus obligaciones. Pero para obtener esa solvencia laboral, necesitas una serie de solvencias previas, y una de las más importantes es la solvencia INSES. Y por supuesto, no puedes obtener la solvencia INSES si no has cumplido con tu cuota de aprendices.
Es un sistema de dependencias. Y la falta de esa solvencia laboral final, ¿qué puerta te cierra?
Te cierra la puerta más grande de la economía del país, la del Estado. Sin solvencia laboral, una empresa tiene prohibido contratar con el Estado. No puedes participar en una licitación, no puedes ser proveedor del gobierno, no puedes firmar ningún contrato con un ente público.
¡Wow! Entonces, el no contratar a un aprendiz de 16 años puede impedir que tu empresa de construcción gane un contrato millonario para construir una carretera.
Exactamente. Eleva el incumplimiento de ser una simple multa administrativa a convertirse en un riesgo estratégico de primer nivel. Puede paralizar por completo una línea de negocio o aniquilar tus planes de expansión.
Bien, hagamos un resumen de este viaje. La obligación de contratar aprendices INSES se activa con 15 trabajadores. El cálculo de cuánto se hace con el promedio del año anterior y siempre se redondea hacia arriba, una medida pro contratación. Los aprendices, aunque no son trabajadores formales, tienen derechos blindados como un estipendio mínimo, seguridad social y, crucialmente, el derecho a terminar su formación pase lo que pase.
Y no cumplir no es una opción viable. Las consecuencias van desde multas que duplican el costo del programa, hasta la clausura de la empresa y el bloqueo comercial que significa no poder contratar con el Estado.
Entonces, si conectamos esto con el panorama general, lo que tenemos es un sistema que crea a la fuerza un puente entre la educación y el trabajo formal. Le pone a las empresas la responsabilidad directa, no opcional, de dar la primera formación técnica y la primera experiencia laboral real a una parte de la juventud.
Exacto. Para las empresas en Venezuela, esto no es un programa de responsabilidad social que se pone la memoria y cuenta para quedar bien. Es un requisito legal tan fundamental como pagar impuestos, con implicaciones operativas y estratégicas enormes. Y para esos jóvenes, es una vía protegida por ley para su primer contacto con lo que se conoce como el proceso social de trabajo.
Todo este análisis nos deja con una reflexión final para seguir dándole vueltas. ¿Cómo un programa que integra legalmente a jóvenes de 14 a 18 años en la economía formal, con derechos salariales y de seguridad social desde su primer día, moldea la percepción y la relación a largo plazo de una persona con el concepto del empleo formal, sobre todo en comparación con quienes inician su vida laboral en la informalidad, sin estas protecciones y sin este marco estructurado? Es una pregunta sobre cómo se construye la ciudadanía laboral desde la adolescencia.